should blow his whistle and call time on Forest's extended stay outside the top flight.
Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al Minuto Forest, la turra del Nottingham Forest en formato podcast. Han sonado todas las alarmas, ahora sí que sí, en el Forest. El equipo se hunde sin remisión, diría yo, y hay muy pocas esperanzas a las que agarrarse, la verdad, tras el último partido. Son ya 5 las derrotas consecutivas del Forest en la Premier League y el equipo es colista. Aunque solo, eso sí, a 2 puntos de la salvación. O sea que aún hay algo de esperanza. El Forest, sin embargo, es el equipo con peor diferencia de goles de la liga, porque Steve Cooper y los suyos tuvieron 2 semanas para preparar el partido de este lunes contra el Leicester, pero la verdad es que nada nos salió bien en el duelo de las East Midlands y el Forest perdió 4-0, nada más y nada menos. Pero lo peor no fue el resultado, sino la imagen de impotencia en ataque y de incapacidad en defensa que dio el equipo. No fuimos capaces de hacerle casi ocasiones al Leicester, una de las peores defensas de la liga, y por el contrario, pues seguimos concediendo goles con muchísima facilidad. Así que con los malos resultados ya han empezado, por supuesto, a saltar los rumores de una posible destitución del entrenador de Steve Cooper, nuestro héroe o uno de los héroes del ascenso el año pasado, la temporada pasada. Así las cosas, hoy nos hemos reunido en esta edición del Minuto Forest, que es casi aún más pesimista que la anterior. Y mira que eso era difícil. Pero, por lo menos, para llorar las penas, eso sí, tenemos un gran equipo. Un equipo más en forma que Haaland rematando balones en la Liga Municipal de su ciudad natal. Primero, no podía faltar, por supuesto, la piedra angular del Minuto Forest, el John Robertson del podcasting en español. Rubén Bermejo, ¿qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
Hola, Borja, ¿qué tal? Mal.
En una palabra, ¿no?
Sí, mal. Sí, ¿para qué te voy a engañar? Estoy mal.
Sí, te vi. Ayer estamos grabando el partido el día después de perder contra... Perdón, estamos grabando el podcast el día después de perder contra el Leicester y ayer durante el partido te vi tocado, ¿eh? Te vi mal.
Sí, sí, mal. Muy mal, muy mal. No me esperaba esto. No me esperaba el partido que hizo el equipo y muy mal, la verdad. O sea, no se ha avanzado nada en 2 semanas.
Sí, ese es el problema, la verdad. Pero bueno, que te recuerdo que tienes que animarnos, ¿eh? Porque esto, que es casi una sesión de urgencia del Minuto Forest, pues por supuesto no podría faltar otro miembro destacado de nuestro grupo de Spanish Reds. En este caso, como siempre, desde la capital imperial, desde la Imperial Toledo. Y, por cierto, a punto de marcharse a la presentación de un libro sobre los comuneros en Toledo. Así que, como en el Minuto Forest somos gente culta y amante de la historia, José Antonio Juaristi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, chicos. ¿Qué tal? Muy bien. Aquí, digiriendo todavía lo de ayer. Y un mensaje de optimismo, yo creo que peor no se puede hacer. O sea, yo creo que ya hemos tocado el fondo. Porque lo de ayer es que no hay por dónde cogerlo. O sea, mal en defensa.
No puede ser, ¿no?
En ataque, yo creo que ya a peor no podemos ir. O sea, ya no podemos ir a peor. Ya todo lo que
como venga, mucho igual, como mucho igual, ¿no?
Sí, es que, ya es que el próximo partido es Aston Villa, creo. Yo creo que ya ¿sí? Toca sacar algo positivo.
Cuando crees que no se puede hacer peor, que de lo que lo hace a Guanigi, sacan a Denis y te sorprende.
Me sorprende.
O sea, todavía se puede hacer peor.
Peor que a Guanigi. Sí, sí, de eso hablaremos, hablaremos luego. La verdad es que sí, tanto a Guanigi como a Denis, madre mía, vaya par. Pero, en fin, vamos, ojalá consigan hacer algo. Hay quien dice que habría que sacar a Zurich más. En fin, el equipo, nuestro equipo hoy, que desde luego está bastante más acertado que el Forest sobre el campo, lo completará, como siempre, nuestro scout, José Sousa Morillo, que nos ha mandado su informe sobre el próximo rival, el próximo equipo contra el que juega el Forest, que es exactamente el Aston Villa, como bien decías, José. Y tendremos una sorpresa, tendremos un invitado sorpresa del que hablaremos luego. Así que con esta alineación de lujo, bastante, yo creo que para llegar a Liga de Campeones en el Minuto Forest, vamos ya con la turra de nuestro podcast. Ni os mováis, que igual os perdéis la única vez en el partido que Renan Lodi está bien colocado en defensa. Bueno, ¿por dónde empezamos, Rubén? El Leicester era el único equipo que estaba peor clasificado que nosotros, no habían ganado ni un partido y nos metieron 4, 3 de ellos en la primera mitad. ¿Por qué?
Pues nos metieron 4 porque nos metieron el primero. Lo que hablamos la semana pasada, en cuanto cayó el primer gol, yo estaba convencido que en menos de 10 minutos íbamos perdiendo 3-0. Es que lo sabía, porque se nota en las caras, Borja, se nota que, no sé si es porque el entrenador está en el alambre, no sé, es que no hay explicación posible, es todo psicológico. Un gol en el fútbol se puede hacer de mil maneras y en 10 segundos, no puede ser que te meten un gol y parece que ya has perdido el partido, que no vas a poder hacer nada, no sé, cambio de sistema que no funcionó, porque al final el cambio de sistema fue solamente para colocar piezas en el campo, pero no se modificó nada del modelo de juego, no se presiona arriba, juegan jugadores completamente fuera de forma. En fin, es que no sé si seguir, porque...
espera, que tenemos más, pero sí, yo creo que esa parte psicológica de ver el primer gol y ya saber que el equipo va a perder, conocemos porque la hemos visto muchos años, casi en el Forest se nos había olvidado, porque el año pasado no pasaba, no solo porque además, Rubén, el año pasado no es que el equipo ganara, claro que ganó partidos, pero es que el año pasado de verdad que le marcaban goles y no temíamos por el equipo, y este año y muchos otros antes sabíamos lo que pasaba cuando nos marcaba un gol.
Sí, sí, y el año pasado el equipo, por ejemplo, podía perder, como perdió en Cardiff, en un partido muy malo, y se recupera y al fin de semana siguiente sigue compitiendo. Pero es que ahora mismo hemos dejado de competir. Desde la primera parte del Bournemouth, hemos dejado de competir. Yo me atrevería a decirte que sabía que nos iban a caer 4 goles antes del primero. O sea, cuando falla Agüero, la que falla, que es que no se puede fallar eso siendo delantero de Premier League. Cuando falla esa, yo ya sabía que nos iban a caer 4 mínimo.
Bueno, ¿y tú, José, cómo viste el partido?
Pues es difícil porque ver un partido así, o sea, es duro porque es que ves al equipo, que es que eso no compitió en ningún momento. Y yo diría, el equipo lleva sin competir desde el día del Manchester City. O sea, el Manchester City no está en tu liga, vale, evidentemente. O sea, no puedes competir con el Manchester City en términos de posición. Pero cuando dejas de competir en el campo, eso es malo. Y ese día no se compitió. Fue el primer partido en el que no se compitió. Y desde entonces, el equipo ha perdido la cara totalmente en todos los partidos, en algunos momentos, y ha costado todo en derrotas. Y ayer, pues es que no compitió en ningún momento el equipo. Yo recuerdo, pues eso, en la jugada de Guanigi, pero es que al minuto, creo que fue al minuto el gol, un despeje raro de Lingard ahí, recorta Madison y da en la espalda a un jugador del Forest gol, ya ahí ya, es que ya a los 2 minutos el segundo gol. El equipo bajó los brazos totalmente, están perdidos por el campo, no veo yo ahora mismo una solución a este equipo, la verdad. ¿A quién fichas? Pero si es que has fichado a 20 y tantos jugadores. O sea, es que ya, yo creo que ya el fichar más jugadores o jugadores nuevos no te va a dar una solución. Ya tienes que tirar.
Más bien lo contrario, ¿no? Más bien lo contrario.
Pero es que cuando salen estos problemas es a lo que recurres. Dices, hay que fichar a alguien. Pero ya es que has fichado y has fichado mal. Y ya te condena porque el equipo está anímicamente por los suelos.
Marco, recordemos lo que nos dijo Richie Zazo, Rubén, de la cantidad de tiempo que se necesita para formar esas uniones entre los jugadores, tanto sociales como en el campo, y yo creo que eso se ve, ¿no? Está clarísimo que, desde luego, en el campo, no sé fuera, pero imagino que el campo es una imagen de lo que pasa fuera, la plantilla no se conoce, no ha conseguido Steve Cooper. Muchos jugadores han llegado tarde, en realidad muchos no llevan más de un mes y medio en el equipo, pues bueno, no ha conseguido desarrollar esos lazos y claro, es muy difícil así.
Sí, bueno, claro, es imposible. De todas formas, una cosa que llevo yo pensando desde ayer, también la bajada del equipo coincide, yo creo, en tiempo con la lesión de Niakate.
Sí, y de Mangala, los dos, ¿verdad?
Claro, y es que yo creo que, yo lo siento mucho, a Cook se le quiere mucho, pero no puede jugar de titular en Premier League, semana sí, semana también, y querer salvarte. Puede ser un jugador para tenerle la plantilla, puede ser un jugador para salir en los minutos finales si tienes que defender, en fin, ¿me entendéis? Pero titular indiscutible. ¿Y qué pasa con Worrall? Que alguien me explique a mí lo de Worrall, porque es que...
Sí, de eso te iba a preguntar más tarde, ¿eh?
Vamos, pues bueno, pues dejo el tema entonces y más tarde lo retomamos. Sí, pero es que son muchas cosas. Luego es la sensación ya de que están lanzando una moneda al aire a ver si suena la... A ver si cae cara, porque lo de Cuyate ayer no tiene nombre. No llega a ningún lado. Está lentísimo, no va a la presión, pero luego no recupera. Es que no entiendo cómo juega ese jugador. Y luego en la segunda parte sacas a Freuler, a Yates, y algo mejora el equipo. Algo mejoró. Y después con Mangala algo mejoró el equipo. Por lo menos también seguramente condicionado porque el Leicester baja un poquito la intensidad. Pero bueno, no lo sé. Yo te digo lo mismo de la semana pasada. Yo creo que Cooper no sabe ni qué está haciendo. Yo creo que no sabe cuál es su mejor once. Ni sabe,
sí, eso parece claro. Eso parece
ni
claro,
sabe, ¿no? Ni sabe qué jugadores poner. Pero claro, si no sabe ni qué jugadores poner, o sea, no es lo mismo jugar con Cuyate que con Yates, o no es lo mismo jugar con Mangala que con O'Brien. O sea, tienes que saber un poquito a qué tiene que jugar tu equipo. Y Lingard... El que le haya firmado el contrato a Lingard de que tiene que jugar X partidos, ¿por qué es eso? Porque si no, no entiendo cómo este tío está jugando todos los partidos cuando se va arrastrando por el campo. Es que con el 3-0 en la primera parte hay una jugada más o menos buena del Forest que llega a línea de fondo, pase atrás, le llega el balón, tarda 30 minutos en controlar el balón. Y era una jugada para terminar de primeras o para controlar y finalizar, que estabas casi en el punto de penalti. O sea, lentísimo. Lo del despeje es de risa. Pues en fin, al final has querido fichar a la megaestrella, y la megaestrella, pues las dudas que teníamos de si iba a bailar o iba a jugar al fútbol, pues al final está bailando en Instagram.
Sí, la verdad es que hizo un par de buenos partidos al principio, pero desde entonces muy poco, ¿no? Muy poco. Jesse Lingard ha contribuido más bien poco. Ya se quedó en el banquillo en un partido, pero bueno, se ha vuelto a ser el titular y desde luego no aportó mucho contra el Leicester, por no decir que no aportó nada, ¿no? El caso es que el caso, José, es que la impresión que da, claro, es que esto ya es casi un círculo vicioso muy difícil de romper, ¿no? Yo creo, estoy de acuerdo con Rubén, que Cooper no tiene claro cuál es su equipo, o mejor dicho, lo tenía claro, pero con las lesiones ha tenido que inventarse un plan B y no le está saliendo. Intenta hacer cosas, pero no se sabe muy bien cómo ni por qué, y el problema es que, claro, en la Premier League no hay tiempo para eso, aunque ha tenido, eso también es cierto, hombre, con muchos jugadores yéndose con sus selecciones, pero ha tenido dos parones de 2 semanas y no han servido para nada, José.
No, pero claro, es que yo creo que también es eso, que él tenía pensado su equipo ahí con Yakaté y con Mangala, y claro, se te caen y bueno, son dos jugadores que bueno, que no tienen la mayor calidad del mundo, pero al equipo le daba una consistencia atrás. El equipo se le ha quedado claramente cojo, porque es que cuando hace las transiciones defensivas son desastrosas. O sea, ves,
sí.
¿Ves? Siempre ves a la línea de defensa corriendo hacia atrás, va los atacantes del equipo rival corriendo con el balón y detrás de ellos va una maraña de jugadores del Forest que llega tarde, que ya va tarde a la jugada. O sea, ya van tarde, una jugada, no sé si fue la que acabó en gol, que Kouyaté la pierde arriba del todo, en la frontal del área del Leicester, y yo creo que acaba siendo gol o casi gol, no me acuerdo ahora mismo si fue esa jugada. Pero yo también, una cosa, y ahora a la gente, siguiendo el hilo un poco de los de Lingard, a la gente de esa línea de tres que se ha formado detrás del delantero, esa línea de tres tiene que dar mucho más. Esa línea de Lingard, Morgan Gibbs-White y Brennan. Pero, o sea, de verdad, o sea, esos jugadores tienen calidad para más. Yo a Brennan no le reconozco este año. O sea, cualquiera que le digas que Brennan Johnson es un gran jugador, va a decir, bueno, y que eres su representante, que me le quieres vender aquí algo para ficharle, porque es que no hacen nada. O sea, se pega en la banda y desaparece del partido. Si acaso Morgan Gibbs-White es el único que está dando un poquito de detalles de calidad. Dio un buen pase en el pase a Bonilli, que es la que tira el palo, que filtra un pase muy bueno, pero joder, es que esos tres jugadores tienen calidad para más. Neco ayer fue también un espanto, o sea.
Sí, sí, la verdad es que lleva unos partidos mal, con Nico Williams. Y bueno, de Renan Lodi prefiero no hablar porque, en fin.
Bueno, Lodi es que...
Sí, sí, sí. Habla, Borja. Habla.
Hablo. Sí, sí. Hablo.
Porque,
hablo de Renan Lodi.
Porque debería de jugar Tofolo otra vez, ¿verdad?
Sí, al menos por lo menos estaría en su sitio. De verdad es que ayer... Cada vez que veía a Renan Lodi estaba donde no debía estar. Salía coberturas que no tenía que salir, dejaba un hueco detrás, claro, que encima, y bueno, y menos mal que el Leicester con Barnes jugó más por la banda de Nico Williams, porque si no hubiera sido, ya fue terrible, pero hubiera sido aún peor. Pero es que yo de Lodi, sobre todo ayer, Rubén, lo que más gracia, entre comillas, no mucha, pero bueno, me hizo, es que no había vez que apareciera en plano que estuviera bien colocado.
No, no hay vez que aparezca en un primer plano. Y siempre tiene cara de despistado. Pero si es que, en ataque tampoco aporta. O sea, es que, claro, si me dices Renan Lodi o Tofolo, dice, bueno, pues juego con Renan Lodi, que en ataque el tío, pues me va a aportar mucho, me va a meter unos buenos centros al área, buenos desdoblamientos, tal. Vale. Pero es que si eso ya no lo haces, en las jugadas a balón parado, yo creo que hubo una o dos que sacó, que templó el balón. Hubo una que templó el balón y le pegó a alguien en la grada, directamente. Y después se le iban todas largas.
¿Yo qué quieres decir? Sí, no estuvo acertado. Hombre, es evidente que es complicado porque no sacamos el balón, todo fueron pelotazos arriba, casi, pues es complicado que el recibir el balón e intentara desbordar por su banda, ¿no? En ataque fue complicado, pero aún así tampoco lo intentó mucho, ¿no?
Pero sí pareció una autovía esa banda, sí pareció una autovía.
Y la verdad que sí, o sea, es un problema, no está aportando prácticamente nada, ni en ataque ni en defensa. Y bueno, siguiendo con los problemas en defensa, Rubén, vamos a ello. Se cambió el sistema, se cambió a un 1-4-2-3-1, con la defensa de 4, con doble pivote, pero los problemas se repitieron los mismos problemas de partidos anteriores, es decir, mucho espacio a la espalda de los mediocentros y muy poca presión cuando el Leicester tenía el balón en el frontal del área. Es que si te fijas, es algo el último gol, el de Patson Daka, una vez más los tres goles nos los ha marcado desde fuera del área en el partido. Y bueno, pues con todo eso, claro, ya se intenta cambiar, se intenta hacer algo, los resultados no son muy buenos y las decisiones se empiezan a mirar con lupa. La principal, segundo partido de suplente de Joe Worrall, Rubén, para luego seguir con Cooke en el centro de la defensa. ¿Tú qué opinas de ello?
Claro, claro, esa es la clave. Si me dices que juega Niakate y que hemos fichado otro central, en fin, en condiciones, pues bueno. Pero es que Cook no es mejor que Worrall. Y encima, si tenía un problema Worrall, precisamente era que estaba jugando de central derecho en una defensa de tres, y entonces cuando Neco subía se le veían un poco las costuras. Pero en una defensa de cuatro, yo creo que se iba a sentir más protegido. O sea, todos los problemas que se supone que le iban a dar, o que él le estaba teniendo, se iban a resolver solamente con el cambio de sistema. Bueno, pues volvemos a Cook. No sé, igual ha habido un problema interno, es que bueno, tampoco lo sabemos. Yo desde luego... No. Claro, no, eso no lo sabemos. Yo desde luego no le veo la lógica. ¿Qué quieres que te diga? A lo mejor Cooper está buscando más experiencia o yo qué sé, en estos momentos difíciles, pero es que no tiene sentido, porque tampoco es que Cook tenga una experiencia de Premier brutal, ¿no? No sé, la verdad. Y luego lo que has comentado, el cambio de sistema, lo que te he dicho al principio, el cambio de sistema al final ha sido simplemente un cambio de dibujo y de colocar las fichas antes del partido, porque el modelo sigue siendo exactamente el mismo y con lo cual los problemas siguen siendo exactamente los mismos. Antes decía José, pues es que había muchas jugadas que nuestros centrales iban corriendo hacia detrás cuando perdíamos el balón. Claro, es que hay otra opción. La otra opción es que el equipo corra hacia adelante cuando se pierde un balón. Pero no se toma nunca esa. Siempre se toma replegar, pero claro, replegar con unos ancianos en defensa, con dos mediocentros a los que el mediapunta no los ayuda y demás, pues es un desastre. No entiendo por qué no hay una presión tras pérdida. Nunca en el Forest este año ha habido el año pasado sí que se vio en varios partidos que el equipo presionaba. Ya no estamos hablando de la salida de balón, estamos hablando de cuando tú pierdes el balón, que la transición defensiva sea tu idea, sea presionar para recuperar, no irte corriendo para atrás para que no te marquen. Vale, pues nosotros este año estamos decidiendo ir hacia la portería para que no nos marquen y parece un ejercicio de entrenamiento. Es que atacan 5 contra 3 jugadores del Forest. Yo te lo digo en serio. Ayer viendo el partido, digo, parece un entrenamiento. De estas veces que a lo mejor cuando termina una jugada el entrenador mete el balón rápido para que haya un contraataque. ¿Sabes? Pues eso es lo que parecía.
Y además a mí lo que más me impresionó del partido, negativamente en este caso, del partido contra el Leicester, Rubén, es la facilidad con la que nos llegaba el Leicester. Es decir, dos toques y se plantaban en la frontal del área del Forest.
Claro, pero si es que ¿a qué juega el Forest? O sea, cuando el equipo contrario está sacando el balón, el delantero presiona un poco, Agonillo presiona un poco, pero la línea de media puntas no hacen absolutamente nada, están están un poquito en tres cuartos ahí como basculando, pero claro, basculando está jugando en la Premier League. O sea, cualquier central de la Premier League es capaz de filtrar un pase entre dos jugadores que deje solo un compañero. ¿Entiende? Entonces hay que tomar una decisión. O se repliega intensivamente, que es con todos en muy corto espacio, ¿vale? O si no, se presiona arriba. Pero lo que no puede ser es dejar esa distancia que hay entre mediapuntas y mediocentros, porque claro, luego nos decimos de los mediocentros también. Pero es que están desbordados siempre.
De los mediocentros quería hablar precisamente. Parece que te has leído el guión, Rubén, que te he enviado antes de él.
Pues no.
Antes de grabar,
será,
pero...
Será que pensamos lo mismo.
Sí, sí, qué gran profesional es Rubén, José.
Ah, bueno. Sí, sí.
¿Has visto cómo está ahí? Está encendido, pero, sí, sí. Pero claro, los mediocentros, José, contra el Leicester fueron O'Brien y Kouyaté, del que luego podemos hablar si queréis. Y luego, pero en la segunda parte, bueno, en el descanso salieron Yates y Freuler. José, ¿sabemos cuál es nuestra mejor opción para el pivote?
Pues, a ver, es que creo que se descompensó un poco. El tema de los fichajes, creo que ese tema se descompensó un poco, pero yo apostaría siempre, si puede estar Onyekat Mangala, claramente. Mangala creo que debería de eso, y acompañado o de Yates o de Freuler. Creo que Yates y Freuler son mejores jugadores que O'Brien y que Kouyaté, bueno, ¿dónde va a parar? Y pues creo que se notó un poco más en la segunda parte que son mejores jugadores, porque encima Kouyaté le sacas para hacer el trabajo sucio defensivo y no te hace nada. Entonces no tenía mucho sentido que ese hombre siguiera jugando ahí.
Sí, la verdad es que Rubén, Kouyaté se supone que iba a ser el que defendiera ahí, el que pusiera un poco el cemento armado. Y bueno, pues James Maddison hizo lo que quiso por esa zona, ¿no?
Pero si es que es un jugador que lleva 2 años ya sin jugar de medio centro. O sea, en el Crystal Palace ya los partidos que jugaba de central. Ya ni siquiera le ponían en el centro del campo. Es que es un jugador que con el paso de los años pues ha perdido velocidad también. Antes era un jugador rápido, era un jugador con una zancada muy potente. Era un jugador que llegaba a todas partes. Ayer se vio que no llega a ninguna parte. Yo creo que puede... Fíjate lo que te digo. Prefiero que juegue de central antes que Cook a que juegue de medio centro. Y después, lo que estáis hablando del centro del campo, yo creo que se puede juntar perfectamente a Yates, a Mangala, a Freuler y a O'Brien. Se les puede juntar perfectamente. Lo que tienes que hacer es cargarte a Lingard ya de una vez. Y luego arriba, si quiere jugar con Awoniyi, juega con Awoniyi. Y que juegue Awoniyi y Johnson. O Awoniyi y Giffwhite. Quien sea. Pero que jueguen de delanteros. Y jugar con 4 centrocampistas. Eso es el Atleti del Cholo Simeone lo ha hecho 1000 veces. Y nosotros creo que deberíamos de aprovechar la profundidad que tenemos en esa
parcela. ¿Y cómo los pondrías entonces sobre el campo?
Bueno, pues un poquito más cerca de los centrales. Pondría a Mangala, ¿vale? Pero no por un tema, defensivo, sino porque es un jugador que además con el balón es un jugador interesante. Entonces, yo creo que puede ofrecer una salida de balón muy, muy limpia a los centrales. Además, que podría, se podría hacer la salida de la volpeana, esta típica que se mete entre los centrales y se convierte en 3 para salir. Bueno, es un jugador.
Salida a la volpeana, madre mía, qué nivel estamos llegando aquí en el minuto, Forest. Bueno.
Sí, igual no es el foro. Pero, pues sí, se puede. Mira, yo pondría ya Mangala, ¿vale? Después pondría a Yates y a Freuler un poquito más adelantados que Mangala, ¿vale? Incluso Yates un poquito más adelantado que Freuler, un poquito más con más libertad de ir al ataque. Y a O'Brien le dejaría completamente libre. Yo creo que técnicamente, ahora mismo, desde luego con el estado de forma físico que tiene toda la plantilla, yo creo que técnicamente es el mejor. Le dejaría libre por el campo. Le diría que él puede hacer lo que le dé la gana. Que entiende que puede ir a... que debe acercarse a los centrales para ayudar en la salida de balón, que lo haga. Que piensa que debe ganar la espalda a los centrocampistas, que lo haga. Porque además es un jugador muy inteligente. Y ahí está juntando 4 jugadores que, joder, que tienen un nivel. Yo creo que ese centro del campo no lo tienen muchos equipos de Premier League, sinceramente.
No, la verdad que eso es cierto. Teniendo esa sobrerepresentación de medios centros, pues a lo mejor la idea estaba por ahí, ¿no? En ponerlos e intentar jugar algo distinto. Esa es la cosa, ¿no? Que se intenta, que Steve Cooper está intentando jugar a lo mismo y no le está saliendo. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Hoy la verdad es que va a ser un poco complicado nuestro análisis rápido del partido, pero bueno, vamos a intentarlo. ¿Qué nota le ponéis al equipo, José?
A ver. Es que 4 como
José, me parece un 4. No, un 4 le pones.
No, le pongo un 2.
Un 2, un 2. Un 2. Bueno, ¿y tú, Rubén?
Yo les pongo menos, un 1. Pero porque normalmente le podría haber puesto un 2. Pero siendo lunes, o sea, que te hagan esto un lunes. ya empiezas la semana. Yo hoy he estado muy mal en el trabajo. Pero no
está cabreado, ¿no?
Sí, pero claro, no se lo digo anímicamente, sino que me he equivocado muchas veces. Porque no hago más que pensar en el fracaso de ayer. Entonces, mira, casi.
Has estado agonillitado en el trabajo.
Además que sí, todo el tiempo pegando al palo. Entonces, yo qué sé, le pongo un 1. Un 1.
Bueno. Un 1. Pues venga, yo le voy a poner un 1,5 y pues 1,5. O sea, suspenso, pero cate de los buenos, ¿eh? Rubén.
Hombre, no queda otra, ¿no? Si ya no se suspende bien suspendido con lo que está pasando, yo no sé cuándo vamos a suspender, Borja.
Sí, no, está claro. Aquí no le estamos haciendo favores. ¿Tú suspendiste así de esta manera alguna vez, José?
Sí, alguna ha caído por ahí. O sea, de esas no me he librado, por desgracia. Luego las he sacado adelante, pero de alguna me he comido de esas. Sí.
Bueno, pero no recuperaba. Menos mal.
Es el mensaje, se suspende, pero se saca adelante luego. A ver si se traslada al campo.
A ver si conseguimos que se traslade. ¿Elegimos mejor jugador o lo dejamos desierto? ¿Cómo lo veis?
O'Brien.
Sí, yo creo que fue el único que hizo alguna cosita. La verdad, en eso estoy de acuerdo. O'Brien, ¿tú, Rubén?
Yo es que no participo, es que no sé a quién poner. No
sé lo dejamos. Lo dejamos.
No sé a quién poner. Aguanigi. No sé, lo estoy pensando y es que no.
Oye, ¿por qué más peligro tuvo?
Sí, desde luego. Para nosotros.
Para nosotros.
Que no, Borja, no te puedo decir ninguno. Quizá el...
No, es imposible.
Es imposible, porque digo, a ver, Henderson, pero es que tampoco el pobrecillo ya últimamente ni la huele tampoco. ¿Os fijasteis después del segundo gol? Los puñetazos que pegó en el suelo.
Se coge unos enfados.
Ese muchacho, hombre, Borja, es que yo creo que Cook le va a costar ir al Mundial a este chaval.
Puede ser, sí, la verdad que sí. Recordemos que estuvo concentrado con Inglaterra, no jugó ningún partido, pero él yo creo que se veía con posibilidades y como siga así va a estar complicado, sí. Yo creo que lo ve mal. Y peor jugador, ¿qué os parece? ¿O hay tantos que mejor lo dejamos también?
No.
¿O se lo damos a Guonigi?
No, yo aquí quiero participar. No, a Guonigi. A Guonigi el pobrecico bastante hace. Yo, Lingard. El peor, Lingard. Y el peor fichaje, Lingard. Porque tú dices antes que no había aportado nada en el partido. Sí, la asistencia que le dio el jugador del Leicester en el primer gol.
Sí, el despeje.
Sí. Menudo despeje.
Basta ya. Y después, Cooper hizo el carrusel de cambios que hizo en el descanso, pero el tío seguía. Yo creo que nos estamos encontrando en un caso de contrato como el de Griezmann, pero al revés. O sea, que tiene que jugar 60 minutos mínimo. Porque si no, no me lo explico.
Sí, sino que con lo que esté aportando, que siga insistiendo, la verdad es que, y que haya quitado a jugadores como Worrall, la verdad es que tiene poca explicación, ¿no?
Ninguna. La única explicación que yo lo veo es contractual. O que no.
Sí, puede ser.
O también es verdad que a lo mejor en los entrenamientos, porque es que Lingard es muy listo, a lo mejor en los entrenamientos se deja caer por la derecha, le toca con Lodi, y entonces, claro, Cooper dice, esta semana sí. Este tío
se sale.
Claro, este tío se va a salir. Pero no, son las explicaciones que hay, Borja.
Sí, pues esa me gusta. Por eso cuando tocan seleccionar a los jugadores, Lingard siempre elige a Tofolo, ¿no? En su equipo.
Exacto. Eso es.
Y de ahí todo el mundo diciendo, oye, pero qué bien se llevan Lingard y Tofolo, ¿por qué será esto? Están haciendo. ¿Votamos a Lingard entonces, José?
Sí, yo creo que sí. O Cuyate, por cambiar un poco, pero vamos. Es que si la de mejor jugador era difícil, la de peor, pues es que hay tantos.
Sí, hay unos cuantos. La verdad es que...
¿Qué hizo mejor Lodi que Lingard, por ejemplo? Es que no, me quedo con Cuyate, pero por decir uno.
Bueno, pues Cuyate, pero vamos, hay muchos, sí, desde luego es que hay muchos candidatos. Así que, bueno, esto es lo que dio el resumen del partido, la derrota 4-0. Como podéis ver, estamos entre indignados, un poco divertidos y bastante resignados. ¿Qué le vamos a hacer? Y la verdad es que cada vez es más complicado esto de elegir al mejor y incluso al peor jugador. Porque claro, con los malos resultados ya han empezado las prisas, los debates en el club y en las redes sociales, e incluso hay gente pidiendo la destitución de Steve Cooper. Así que aquí en esto tengo una pregunta para cada uno de vosotros. Empiezo por ti, Rubén. La tuya es sobre Steve Cooper. ¿Tú qué harías? ¿Tú crees que hay que seguir con Cooper? ¿Tenemos alguna otra opción?
Yo creo que hay que seguir con Cooper. Yo creo que hay que darle confianza a Cooper. Y creo que hay que bajar al vestuario y decir, este señor va a ser el entrenador que se va a hacer cargo del equipo todo el año. Aunque perdamos los 7 próximos partidos, ¿vale? Este tipo va a ser el entrenador este año. A lo mejor de esa manera, ¿vale? Cuando nos meten un gol, no parece que nos caigan 10. Es que parece que estamos ya con las urgencias de hay que ganar o echan al entrenador. Hay que ganar o echan al entrenador. Y en esos casos, en el 99%, se pierde. Es que se pierden los partidos. ¿vale? Se necesita tranquilidad. Y bueno, vamos a ver, si estuviese en el mercado para entrenar al Forest Guardiola, o Tuchel, o Pochettino incluso, si se pudiese optar a estos entrenadores, pues bueno, pues dices, oye, que echen a Cooper y seguro que esta gente nos da un salto.
Y Pochettino está sin equipo, ¿no?
Claro, Pochettino está sin equipo, pero Pochettino no va a venir al Forest. No, yo creo. Pochettino yo creo que estaba esperando lo del Chelsea, no le ha caído y ahora va a estar esperando pues otra. Nuestro perfil de entrenadores que van a venir son Nuno Espíritu Santo, Rafa Benítez,
Lo has nombrado, se ha hablado de Sondage, pero el rumor que ha sonado con mayor fuerza hoy, el día que grabamos el podcast, sin duda, yo creo que filtrado por alguien desde el club, es ni más ni menos que el del insigne Rafa Benítez. José, tú que tuviste a Rafa en tu Real Madrid, ¿qué? ¿Lo quieres para el Forest?
A ver, Rafa Benítez siempre ha sido un entrenador que me ha gustado para equipos que no son tanto, o sea, que son un escaloncito por debajo, y ahí yo creo que Rafa Benítez sí que ha rendido bien, como el Liverpool cuando le cogió, que no era top, el Nápoles, pero creo que recordar que cuando fichó por el Newcastle en 2016, el Newcastle también estaba en una situación así de que era para bajar, y creo que llegó a sumar, en los últimos 10 partidos creo que le ficharon, y creo que llegó a sacar pues eso, unos 10 puntos, también, o sea que tampoco fue una, no fue una locura, y creo que el equipo descendió,
de hecho jugó en City Ground, jugó el Newcastle, ¿no? Entrenado por Benítez.
Sí, claro. Sí, sí. Al año siguiente fue cuando subió de una manera incontestable, y luego pues estuvo 2 temporadas en las que sí que lo mantuvo al equipo en Premier, y luego ya pues quitaron. Pero yo creo que, bueno, vamos a ver, es que también Benítez necesita una clase de jugadores que son muy suyos. Y no sé yo si estos jugadores a Rafa Benítez le van a ir mucho. Pero sin duda sería un golpe, sobre todo anímico, decir, mira, hemos fichado a Rafa Benítez. Un tío que tiene una Champions League que podría ayudar a levantar un poco el ánimo, pero a mí me da dudas, sobre todo el estilo de jugadores.
Sí, yo creo que Benítez, aquello, ¿no?, que se decía que le intentaba enseñar a Cristiano Ronaldo cómo golpear el balón, pues ahí me le veo intentando enseñar a Alinga, a Rubén.
Bueno, hay con algunos que tiene trabajo, ¿eh? Yo creo que, sí, o sea, sí. Que a lo mejor con Denis y Agüonigi.
Ole. Sí, con Denis y Agüonigi puede, sí, tiene para rato. O sea, con Denis y Agüonigi tiene para rato, y con Lingard también, pero porque Lingard no querrá escucharle.
Sí, claro, no querrá escucharle. De todas formas, Denis y Agüonigi no jugarían ni un minuto, porque no. Lo más normal es que viniese Salomón Rondón en enero, ¿sabes? Porque allá donde va Benítez va ese hombre, así que...
¿Qué es esa clase la que quiere Benítez? O sea, es un entrenador tan eso. Es que me imagino a Benítez enseñándole a Guanigi lo que es una portería en una pizarra. O sea, dibujándole y mira, es esto aquí. Y pone here, aquí.
Goal.
Goal. Sí, sí. Si enorme.
El balón va aquí, el balón se mete aquí.
O sea, you one shot. Boom. Ahí, ok.
Estaría interesante, Rubén, esas reuniones.
Sí, sí, sí. Pero vamos, yo ya te digo, espero que mantengan a Cooper. No tengo ninguna esperanza de que lo hagan, pero ninguna.
Está bien.
Cooper no está. Tengo ninguna esperanza, pero yo creo que lo suyo sería mantenerle.
Si ganamos a Aston Villa, si no ganamos a Aston Villa, yo creo que ya hay que cambiar algo, porque ya creo que ya es la confirmación de que Cooper no sabe hacerse, yo creo, con la situación. Y ya las jornadas pasan y oye, que ya estamos casi... Ya estamos en octubre y ya han volado...
Tú eres más de acción, José. O sea, tú eres más de tomar decisiones y actuar.
Es que tú piensas que todo lo que no estés sacando ahora son puntos que te van a faltar luego. Igual te acuerdas. Luego se da esas típicas situaciones de si hubiera durado la liga más jornadas, pues nos hubiéramos salvado.
Sí, pero ¿y qué seguridad tiene José de que fichando a Rafa Benítez vas a sacar esos puntos? No la tienes. En cambio, sí que tienes la seguridad de que el entrenador que tienes ahora mismo logró darle la vuelta. Es verdad que como revulsivo,
otro jugador,
no estando ya, pero le logró dar la vuelta el año pasado.
Pero en una liga en la que está todo más parejo. Este año, cuando tengamos que jugar otra vez contra el Manchester City, Manchester United, Liverpool, a esos rivales no los vas a ganar y son puntos que vas a perder. y ya son menos puntos, pero el año pasado sí que podías ganar al Fulham, sí que podías ganar al Bournemouth, sí que podías ganar al... fíjate que hemos perdido contra ellos este año, que es el colmo. Es que,
sí, quizás uno de los problemas es que ahora en esta racha de partidos, aparte del City y el Tottenham, el Forest ha perdido contra rivales, contra los que debería sacar puntos, ¿no, Rubén?
Sí, desde luego. Y sobre todo, ya lo hemos hablado, el no competir. Porque, bueno, el día del Bournemouth es un accidente, pero el día del Fulham te ganan y te ganan bien. Ayer te ganan y te ganan bien. Quiero decir que... es que no compites. Luego en el fútbol, pues que igual que el día del Everton podríamos habernos llevado los 3 puntos y por una tontería no te los llevas. Con esos 3 puntos el equipo estaba sexto, creo. ¿Sabes? Es que también ha habido muchos pequeños detalles que han ido en contra del equipo. Es verdad que el equipo se ha caído estas 2 últimas semanas, 3 últimas semanas me atrevería a decir, se ha caído. Pero bueno, es que no queda otra. Vamos, yo sigo confiando en Cooper.
O sea, tú lo mantendrías claramente, ¿no?
Sí. Yo lo mantendría. Bien. Lo mantendría, desde luego.
¿Cuánto tiempo crees que le queda? Porque, bueno, las noticias, efectivamente, ha habido rumores sobre su posible destitución, aunque a última hora de este martes en el que estamos grabando el Minuto Forest, desde Grecia, sin embargo, las noticias que llegaban eran un poco distintas, diciendo que aún le queda algo de tiempo. Pero, ¿tú crees que mucho, Rubén?
No, a mí me sorprende de hecho que no esté hoy destituido. Yo ayer me acosté pensando que hoy estaba fuera. Lo que pasa es que, bueno, también la situación tampoco es tan dramática. Bueno, es verdad que no se está jugando bien, no se está compitiendo, pero quiero decir, en cuanto a clasificación, te equivocas, ganas 2 partidos y está fuera del descenso, a lo mejor sacándole 3 puntos al descenso. Quiero decir que estamos solo a dos puntos
de momento. Yo creo que lo peor en realidad es el juego y la cantidad de goles que está recibiendo el Forest, pero en cuanto a la clasificación de momento sí, es a lo que nos podemos agarrar. Así que bueno, como veis, efectivamente la situación del Forest no es buena, desde luego. Cada vez se hace más complicado pensar que el Forest pueda salvarse, pero tampoco estamos tan mal, como diría el otro, ¿no? Así que yo solo espero que al menos lleguemos a 13 puntos cuanto antes. ¿Tú crees que lo haremos, José?
El objetivo 13.
Sí, clarísimamente.
Yo creo que va a depender mucho de cómo estemos en casa, porque fuera no vamos a ganar nada. O sea, yo creo que el City Ground va a ser la clave de sacar esos 13 puntos, pero te pones a pensarlo y dices, ¿a quién ganamos? Y es que ves un vacío total. O sea, no vas a ganar a nadie.
Está, ni con Benítez, o con Benítez a lo mejor sí.
Es que no sé yo si Benítez te va a
dar, pero bueno. Ayer se me pasó por la cabeza, digo, verás cómo sale el nombre de Bielsa, o algo de esto, y entonces ya sí que entre los fichajes y los pesados de Bielsa seríamos el equipo más odiado del mundo.
Sí, por cierto, que ya está empezando a ver mucho pesadito con lo de los fichajes, ya algún listillo sí, por sí. Ahí al que hay que darle, al que yo ya le he dado un toque de atención, por cierto, un par de veces.
Yo ayer hubo un listillo en concreto al que dijo eso, lo de que tenía que fichar en invierno y demás, y estuve a punto de decir que lo que necesitábamos era fichar a Gary Rowett de entrenador.
¡Zas! ¡En toda la boca!
Esa me ha gustado. Sí. Esa hubiera estado bien. Sí. A ver si. No, hay que. Tenemos aquí en el Minuto Forest y los seguidores del Forest, tenemos que contestar esas cosas que no se vengan muy arriba, que aquí tenemos para todos. Así que bueno, vamos a tratar de animar un poco esto, ¿vale? Si os parece. No sé si sabéis, José Rubén, que tenemos a un Spanish Red haciendo el Camino de Santiago.
Sí. Madre mía, estamos en todas partes.
Sí, estamos por todas partes. ¿Vosotros habéis hecho alguna vez el camino, José, Rubén?
Yo sí.
¿Y tú sí? ¿Qué ruta hiciste, José?
Yo salí desde Ponferrada. Bueno. El camino francés salí desde Ponferrada a Santiago.
Bueno, no está mal, no está mal. Todo lo que sea hacer el camino está bien. Pero debo decirte, José, lo siento mucho, que Tom Wardle, uno de nuestros amigos Spanish Red, te gana de calle porque Tom, al bueno de Tom, al que conocéis bien los dos, que es uno de los miembros de honor de nuestros Spanish Reds, para aquellos que no lo conozcan, Tom es inglés, pero bueno, en realidad es español. Es, bueno, vasco, que es lo que le gusta decir a él, ¿no? Porque habla español, tiene mucho interés por nuestra historia, ha estado enseñando español en el País Vasco y para nosotros es como si fuera de Bilbao, porque ya sabemos que los de Bilbao nacen donde quieren, en este caso creo que fue en Southampton. Así que el bueno de Tom se ha puesto a recorrer el Camino de Santiago por la ruta francesa, pero José, él ha salido de Roncesvalles, ¿eh? Me parece que te gana un poco.
Unos kilometritos más para atrás está, sí. Roncesvalles. Creo que hay unos cuantos kilometrillos, yo creo.
800, creo que son unos 800 kilómetros y bueno, vaya, el último que sabemos, el último que sé, chicos, es que había pasado por Pamplona, ha estado en Navarra y le he pedido a Tom que nos mande un audio y le vamos a estar siguiendo, le vamos a estar siguiendo a Tom en el Minuto Forest, así como si fuera Dora la Exploradora y de momento esto es lo que nos ha contado en su primer audio.
Bueno chicos, ¿cómo estamos? Estoy aquí en un pueblo que se llama Puente la Arena. Hago el Camino de Santiago. Salí de Saint-Jean-Pied-de-Port el sábado y sí, llevo como 25 kilómetros cada día. Estoy un poco cansado ahora, pero estoy bien. Todavía no tengo ampollas, que es bien. Sí, ayer estaba en Pamplona y quedé con un amigo del Osasuna y bueno, hablamos del Forest y en los años 80 y le comenté mucho sobre Brian Clough, naturalmente. Y también hemos descubierto un partido olvidado entre el Forest y el Osasuna. Creo que fue en 81 cuando el Forest se fue a Zaragoza para competir en un torneo del verano. Y creo que el jefe fue, estaba en el campo. Sí, todo va bien aquí. No pude ver el partido del Forest ayer. Joder, qué desastre estamos. Sí, tengo suerte de que no lo he visto. Pero el Camino de Santiago trata de fe. Y yo sigo, siempre digo que hay que tener fe. Y bueno, hay que seguir creyendo en el proyecto de Steve Cooper. Sí, yo soy creyente en este. Bueno, un saludo al podcast del Minuto Forest y buen camino hasta la permanencia.
Y bueno, pues ahí está Tom con sus aventuras por el norte de España. La verdad es que tiene su mérito, además ahora en otoño que hace un poco de fresquito por el norte. Nosotros le vamos a seguir hasta que llegue a Santiago y os vamos a ir contando cómo va. Espero, Rubén, que a Tom le vaya mejor que al Forest.
Seguro, con poco le va a ir mejor que el Forest.
Sí, un poco tú. ¿A ti te gustó el camino, José? ¿Qué tal lo llevaste?
Sí, bien, bien. Es una experiencia increíble. Yo se la recomiendo a todo el mundo que lo haga, porque lugares son preciosos, el camino es increíble, encuentras gente de todo el mundo, ves la amabilidad de la gente también. Es una experiencia muy recomendable y un grande Tom, por empezar desde tan atrás y hacer. Es una experiencia religiosa. Contigo cada instante en cada cosa.
tipo, un grande, esperemos que lo está disfrutando, a ver cuándo llega, que ya empezaba a decir que estaba un poco cansado, pero nosotros le vamos a seguir y le vamos a animar desde aquí. Algún día de estos nos tendremos que ir tú y yo a hacer el camino, Rubén.
Hombre, si te animan.
Por supuesto. Bueno, que se venga José también, claro.
Lo que pasa es que lo que no tenemos que hacer es apuestas. Esto de si nos salvamos, lo hago. No, porque me estoy imaginando ese último, el penalti en el último minuto y no sé si quiero que lo metan.
Entonces el camino pierde su gracia un poco.
Claro.
Y si el Forest se salva, lo hago.
Nosotros lo hacemos porque queremos, ¿verdad, Rubén?
Claro, claro. Nosotros tenemos que ir a disfrutar, no por obligación.
Exacto. Eso es lo que nos gusta. Lo que no sé es si vamos a disfrutar mucho, eso sí, con el camino seguro que sí, pero lo dejamos ahora de lado, os iremos informando sobre Tom y sobre si Rubén y yo nos vamos a hacerlo, ¿no? Pero no sé si vamos a disfrutar mucho con nuestro próximo rival, que es el Aston Villa de Steven Gerrard. Es un rival complicado, ya de por sí, la verdad, y más con nuestra situación. Pero bueno, es lo que toca y, como siempre, nuestro scout José Sousa Morillo nos ha mandado su informe sobre el rival. Vamos a escuchar.
Hola Borja, hola Rubén, hola a todos, ¿cómo estamos? Una semana más vamos a analizar el rival que va a ganar al Forest, o eso piensan los haters, porque aquí seguimos confiando. Esta semana se juega contra el Aston Villa de Steven Gerrard, también muy discutido y que de momento parece que no carbura, no por lo menos, para cumplir el objetivo que se había planteado a principio de temporada. Yo entiendo que ese era un equipo planteado para estar por lo menos en el top 8. Para empezar, es un equipo engañoso, porque la plaga de lesiones de principio de temporada le ha venido muy mal, y sobre todo le ha venido mal la lesión de Diego Carlos. Se han gastado mucho dinero en esa defensa, se han gastado muchas libras en un jugador que mejoraba la defensa mucho y que finalmente no lo va a hacer durante toda la temporada. Es decir, el Aston Villa tenía prácticamente la defensa mejorada al 100% solo con él, pero sin él lo cierto es que la defensa es la misma que la de la temporada pasada, quitando la llegada de Augustinsson, también del Sevilla. Augustinsson es un jugador que no ha jugado casi, justamente el otro día participó, pero realmente tampoco mejora las prestaciones de lo que había. En el centro del campo, la verdad que ha cambiado poquito el equipo, solamente la llegada de fichajes que tampoco se han adaptado, como Boubacar Camará, como debería, o de Ndonker, que no ha entrado prácticamente nada en el equipo. Y lo cierto es que Steven Gerrard hizo los deberes muy bien, muy rápido en el mercado de fichajes, pero la suerte, el tema de las lesiones y demás, está haciendo que realmente tenga una plantilla como la de la temporada pasada y esté rindiendo prácticamente como la temporada pasada. Esa es la realidad. ¿Cómo juega el Aston Villa? 4-3-3, fútbol bastante asociativo, aunque directo cuando ha de serlo. Sabe cerrarse, sabe salir rápido y sobre todo tiene centrocampistas como Ramsey y como McGinn con muchísima llegada. ¿Cómo frenar a Aston Villa? Pues frenar a Aston Villa no es difícil, lo están haciendo muchos equipos, esa es la realidad. Y básicamente es cerrar por dentro, cerrar muy bien por dentro, intentar hacer una especie de jaula por dentro que no puedan llegar jugadores como pues McLean, como Ramsey, que Watkins tenga que moverse mucho, mucho por área, no tanto por zona de fuera. También Ings, si juega. Y nada, a partir de ahí, intentar evitar las internadas de Bailey desde fuera hacia adentro y de Emi Buendía. Y también de Coutinho. Pero es un equipo que juega muy por dentro y muy hacia adentro, que eso es lo importante. No bombea balones apenas, no genera dificultades en ese tipo de jugadas. Entonces, frenar al Aston Villa ahora mismo es muy sencillo, por ejemplo, con una defensa de tres. Aunque Steve Cooper en el último partido ya contra el Leicester ya no utilizó la defensa de tres. Así es que volver a los orígenes quizás sea una solución contra el Aston Villa. En ataque, pues la defensa del Villa destaca por ser un flan. Básicamente a base de transiciones se le puede hacer mucho daño. Y es que el Forest debería volver a sus orígenes también en eso. Jugar para transitar, para que el balón llegue a la velocidad de Brennan Johnson. Para que el balón llegue a Wonigi también, para aguantarlo, para soltarlo cuando toque, para la carrera del galés. Esa debería ser la fórmula para ganar a Aston Villa. Pues nada, espero que de verdad ganemos, que vaya bien y que empecemos a ver la luz, porque todo comenzó muy bien y parece que nos estamos quedando muy atrás. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo, amigos.
Esto es lo que nos ha contado nuestro scout, José Sousa Murillo, sobre el próximo rival que llega cuando estamos en horas bajas. Y bueno, ¿creéis que sacamos algo positivo del próximo partido, José, Rubén?
Yo creo que sí. Hay que ser optimistas. Yo creo que sí. Además, el Aston Villa tampoco está para muchas fiestas. El otro día estuve viendo el partido contra el Leeds y si no llega a ser porque en la segunda parte le expulsan a un jugador muy pronto al Leeds, el partido estaba siendo dominado por el Leeds. O sea que, bueno, vamos a ver. Desde luego es un equipo de los que podemos ganar. Hay otros equipos que ni me lo imagino, pero este es un partido de los que deberíamos de competir.
Al menos es lo mínimo, porque la verdad es que tal y como están las cosas es lo mínimo que le podemos pedir al equipo. Tú, José, ¿cómo lo ves?
Por favor, que ganemos. O sea, es...
Sí. Aunque sea de penalti injusto, ¿no?
O sea, es que ya no ganar, o sea, ya no es ni perder, o sea, no ganar, o sea, es que ya sí que es deprimente. O sea, es el partido que se puede ganar. O sea, es el partido que se puede ganar y el que puede hacer el cambio de tendencia. O sea, hay que ganar, o sea, por lo civil, por lo criminal, es que me da igual. Si se comete en crímenes de guerra, es que me da igual, o sea, es que hay que ganar. O sea, hay que ganar ese partido, es que me da igual.
O sea, no como sea, como sea.
Me da igual. Es que me da igual. O sea, esa mentalidad hay que meterse a los jugadores de, oye, que tenéis que ganar, ¿eh? O sea, tiene que bajar el Marinakis al vestuario y decir, oye, si no ganáis, ya sabéis lo que hay.
Sabéis lo que pasa aquí, ¿no?
Sabéis lo que pasa. Sí. A una panadería cierro.
Madre. Sí, que lo tengan ahí bien. Bien consciente. Esperemos que sea así. Vamos a ver. Le he visto a José muy, muy, pero muy hecho para adelante, Rubén.
Sí, sí.
O sea, menudo capitán, menuda llamada a las armas nos ha hecho.
Sí, sí, lo que se necesita ahora mismo.
Sí, sí, esperemos que le escuchen. Bueno, ojalá sea así. Así que, bueno, veremos lo que da de sí y, evidentemente, ese partido lo comentaremos aquí en el Minuto Forest. Bueno, José, no sé si, que sé que tienes muchas cosas que hacer, no sé si tienes que irte ya o tienes tiempo para el dato sobre Nottingham.
Voy aguantando.
¿Estás aguantando? Bueno, bien. Tú me dices, ¿eh? Yo, si tienes que ir, que los libros sobre los comuneros en Toledo son importantes, ¿eh? Ya la próxima vez que vengas nos comentas a ver qué tal el libro.
Bien, me imagino que bien.
Bueno, pues lo que decíamos, en fin, dejamos eso un poco de lado y, como siempre, vamos a intentar finalizar con un pequeño dato sobre Nottingham, sobre la ciudad, más allá del fútbol. Bueno, Rubén, que has tenido 2 semanas para usarlo de Paul McCartney. ¿Qué tal te ha ido?
Bueno, la verdad es que el dato de Paul McCartney no lo he usado mucho. No ha sido como otras semanas.
O sea, esta no has tenido ahí mucho éxito.
No ha salido en tantas conversaciones.
Bueno, en fin, que yo voy a seguir intentándolo. ¿Tú, José, lo has podido meter en alguna conversación así por Toledo?
Uf, difícil. O sea, es que estas cosas en Toledo es difícil meterlas por algún motivo.
sí, Paul McCartney y los Beatles. Está complicado. Bueno, voy a intentarlo. Esta vez, esta semana, en vez de música, vamos a hablar de cine. Vamos a ver una cosa, chicos. Decidme, ¿sois fans de Batman?
De las tres de Christopher Nolan, sí.
Bien. Así me gusta. O sea, ¿habéis visto The Dark Knight Rises?
Yo sí. Digamos, peliculón, ¿eh? Peliculón. Es la mejor película de superhéroes de DC que se ha hecho.
Bien, bueno, pues que sepáis, José, que sepas, Rubén, que si habéis visto y además os ha gustado The Dark Knight Rises, y los oyentes, por supuesto, los y las oyentes también, que sepan que si habéis visto esa película, en realidad habéis estado en Nottingham. ¿Qué os parece la cosa?
Pues, que no la he visto. Pero sí,
¿no has visto?
Pero sí he estado en Nottingham.
Sí, tú has estado en Nottingham, pero no has visto la película, que es lo contrario. Pero esto es porque la localización de exteriores de la película, de Dark Knight Rises, después de buscar mucho, al final decidió usar Wollaton Hall, que es un palacete, está en las afueras, pero no muy lejos del centro, está cerca del centro de la ciudad, cerca del centro de Nottingham, tiene además un parque muy, muy agradable. Y fue allí, en Wollaton Hall, donde se grabaron las escenas en las que sale Wayne Manor. O sea, la casa de Bruce Wayne y la guarida de Batman, José, está en Nottingham.
Sí, yo lo sabía. O sea, eso era un dato que conocía y que sabía.
Sí, ese dato lo sabías, ¿no?
Sí, la casa de... Sí, la de Bruce Wayne.
Sí, la casa de Bruce Wayne, efectivamente, está ahí. Ya solo nos queda que Steve Cooper, en el partido contra el Aston Villa, pues que haga la bat señal y que llame a Batman si falla una Bonigi, Rubén.
Pues le va a tener que llamar, ¿eh?
Sí, te imaginas en el banquillo a Bonigi al palo y Cooper con la linterna.
En el cielo ahí, el City Ground, en el cielo ahí, la señal de Batman.
Sí, exacto. Algo así va a tener que hacer, pero porque a ver si llega, ¿no? Porque desde que se grabó la película, por cierto, en Wollaton Hall, Wollaton Hall ha subido mucho en sus visitas, más de 100.000 personas, así que casi nada. Así que, bueno, la próxima vez que vayas a Nottingham, Rubén, ya sabes, no te olvides de ir a Wollaton Hall.
Hombre, por supuesto que no. Y Emma, voy a ver la película solo para ver este dato.
Sí me gusta, así me gusta. Y eso ya vemos si tenemos que llamar a Batman para el próximo partido contra el Aston Villa. Así que bueno, con esto nos vamos a ir ya despidiendo, que bastante hemos dado la turra por esta semana. Muchas gracias a todas por estar con nosotros una semana más. Gracias por estar hoy en esta terapia de grupo, Rubén.
Muchas gracias y la semana que viene seguro que estamos celebrando la victoria.
Eso es, menos mal, así me gusta. Y bueno, gracias a ti también, José, corre, que tienes que irte a la presentación del libro. ¿Hay canapés, hay cóctel, hay algo gratis en la presentación?
No, yo creo que solamente estarán los libros para venderlos y poco más. Es en la biblioteca de Castilla, así que no esperes nada, ningún lujo, no sé, ningún hotel ni nada. Es una presentación estándar de un libro estándar, pero es una calidad.
Bueno, pero oye, una presentación importante. Así que, bueno, pues gracias por estar con nosotros una semana más y a ver si hay más suerte con el próximo partido, José.
Sí, pero la próxima espero ya volver con una... Es decir, hemos ganado. Una victoria, una alegría. Un ver que el Forest sube en la clasificación para arriba. Pequeñas cosas que te hacen ver la vida con una perspectiva mejor.
Exacto, esas que te dan algo de alegría en la vida. También le agradecemos, como siempre, a nuestro scout José Sousa Murillo por su informe de Aston Villa, pero como siempre, sobre todo, gracias a todas, gracias a todos los que nos escucháis. Muchas gracias por vuestro apoyo, por estar ahí en una edición más del Minuto Forest y más en una con tan malas noticias. Esperemos que al menos os hayáis podido reír un poco. No olvidéis suscribiros al podcast, no olvidéis seguirnos, darle 5 estrellas, recomendárselo a la familia, a los amigos, al gato, al panadero, a Evangelos Marinakis, a quien sea, recomendárselo a todo el mundo. Así que, bueno, lo dicho, muchas gracias por aguantar la turra, por haber llegado hasta aquí, hasta el final de esta edición del Minuto Forest, porque si lo habéis hecho, os merecéis una ovación tan grande como el Trent End. Nos escuchamos en la próxima edición del Minuto Forest, después de que hayamos jugado contra el Aston Villa. Y hasta entonces, disfrutad del fútbol y ¡come on, you Reds!